Pues sí, aquí estemos en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia, en este tiempo de Bad de Cine, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo
Pues
estás?
como siempre, Coldo, de película. ¿Tú qué tal?
Pues eso, también, estupendamente bien. No me voy a, bueno, pues no me voy a quejar.
Eso es.
Tampoco importa que me queje, o sea,
Pero yo te
además.
escucho, ¿eh?
No, no, que sí, que sí, que sí. Bueno, yo a ti también cuando nos hablas de cine. Y hoy vamos a empezar hablando de algunas películas, bueno, interesantes. El bus de la vida.
Mira, esta semana tenemos dos películas que coinciden en temática, ¿no? Y yo creo que la más destacable es la que tú acabas de mencionar, El bus de la vida. Y creo que es la más destacable por dos motivos. El primero, ostras, porque tiene muy buena pinta, además de forma sincera. Y el segundo es porque está rodada aquí en Vizcaya y de hecho su director es el bilbaíno Ibon Kormenzana, que bueno, quizás le conozcamos más en su faceta de productor. Porque para mí ha producido varias de las mejores películas españolas de la historia reciente, como pueden ser Asbestas o Robot Dreams, ambas triunfadoras en los Goya y la segunda que rozó el Oscar. Con lo que yo creo que si Kormenzana se pone a dirigir algo, que no ha dirigido muchas cosas en su vida, merece la pena que estemos atentos. ¿Y de qué va esta El bus de la vida? Se centra en un profesor de música, al que pone rostro Dani Rovira, que bueno, pues sufre una enfermedad terminal, un cáncer, y empieza a formar parte de una especie de grupo de terapia que se concentra en un autobús. Es decir, varios enfermos terminales comparten el reducido espacio de un autobús, además un autobús, pues de estos pequeñitos, ¿no? Un toque muy americano, como estos autobuses en los que los niños estadounidenses van al colegio, estos amarillos, ¿no? Y empiezan a viajar todos los enfermos terminales hasta, bueno, pues alcanzar.
Van al hospital de Bilbao, al hospital de Basurto.
Eso es,
De
eso es.
Orduña hasta el hospital de
Hasta
Basurto.
Basurto, hasta alcanzar, digamos, bueno, pues casi un hermanamiento, ¿no? Y formar casi una familia nueva, como quien diría. Yo creo que es una película muy bonita, en la que además de Rovira, pues tenemos a Susana Baitua y a Elena Irureta, que ya por sí solas, pues son dos buenos motivos para acercarnos a la sala de cine.
Bueno, ¿y mala persona qué es?
Pues mira, Mala Persona es una película que puede partir de un punto similar, pero yo creo que tiene un toque bastante, bastante más gamberro, ¿no? Así como está El bus de la vida, yo creo que su mensaje final es casi hasta familiar. Esta Mala Persona es más canallita. Se centra en Arturo Valls, el personaje interpretado por Arturo Valls, que es un buenazo, que tiene un restaurante y es el corazón de su barrio, al que de repente también le detectan un cáncer y le dan nada, meses de vida. ¿Qué sucede? Que él llega al razonamiento de que como es tan buena persona, todo el mundo le va a echar de menos, su mujer, Malen Alterio, sus amigos, sus vecinos, con lo que decide convertirse en mala persona para que no asista nadie a su funeral y nadie le eche de menos. Es decir, intenta cambiar su forma de ser para hacerles el trago más agradable a sus seres queridos. Y es, bueno, yo creo que la premisa está graciosa porque además contrata a un canallita que es encarnado por Julián Villagrán, que para mí es uno de los grandes actores de nuestro cine. Yo, vamos, me parece descacharrante todo lo que hace este hombre siempre, y yo creo que le recordaremos como el gran Velázquez, ¿no? En el Ministerio del Tiempo, ¿no? Aunque tiene otras muchas películas en las que lo hace súper bien, como Grupo 7 o como Extraterrestre, pues en esta Mala Persona es el coach canallita de Arturo Valls que intenta convertirle en esa mala persona, ¿no? Así que, como ves, tenemos dos estrenos españoles que afrontan una premisa similar, pero con dos tonos totalmente diferentes.
Hombre, la otra ya la tengo clara. Es Gru, mi villano favorito. Cuatro.
Cuatro, ya lo decíamos hace poco con Kung Fu Panda 4, es que hacen falta cuatro películas para contar la historia de Kung Fu Panda y de Gru en este caso. A ver, yo te lo voy a confesar, Koldo, para mí estas películas de Gru, así como los Minion, son un poco un placer culpable. Todavía mi hija es muy pequeñita para ver estas películas, pero vamos, todo el mundo sabe que las va a ver todas del tirón. A mí me parecen muy simpáticas. En este caso, Gru 4, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues nos cuenta la bienvenida a la familia del hijo de Gru y Lucy, un bebé, bueno, pues que viene con la intención de hacerle un poco la puñeta a sus padres, ¿no? Todo mezclado con un supervillano que sale de prisión, una liga de combates de héroes y villanos. Bueno, el popurrí de siempre para entretener a los más pequeños de la familia y quizás a los no tan pequeños como yo,
Bueno, pues ahora venga,
Coldo.
pues vamos con otro de los estrenos. Todavía está Liam Neeson para hacer películas, ¿eh?
Sí.
En Tierra de Santos y Pecadores.
Así es, todavía está. Yo creo que es porque siempre hace la misma, ¿no? Con lo que ya le tiene cogido el truco.
Sí, es fácil,
Es
vamos, sí.
fácil. Pero bueno, a ver, en este caso, en esta en
Bueno,
Tierra de.
la última que vi ya era un villano con Alzheimer.
Sí, la
O
de
sea,
las. ¿Cómo es? Memory es en
sí,
inglés,
o
¿no? Que
sea.
hacía de un sicario con Alzheimer.
Sí. Ya lo que le faltaba, ya.
Sí, pero bueno, ahí por lo menos la edad estaba justificada. Esa película yo también la vi, no estaba mal del todo, pero sí, al final solo te puedes reír, ¿no? Pues en este caso, esta En tierra de santos y pecadores, yo creo que es de las buenas. Es decir, desde que Liam Neeson se metió de lleno en el cine de acción hace 10-15 años, pues oscila entre lo decente y lo desastre, ¿no? Yo creo que esta tira más a lo decente. Además, esta En tierra de santos y pecadores tiene, yo creo que, dos bazas a su favor, ¿no? La primera, que es una película ambientada en Irlanda, es decir, en la tierra natal de Liam Neeson, con lo que yo creo que él el proyecto lo ha cogido con un poquito más de cariño. Y luego encima también tiene una ambientación que ya casi podemos hablar de ambientación de época, porque se ambienta en los años 70, hace 50 años, ¿no? Bueno, pues un poco con todo el tema del ira candente, etcétera. Y en este caso Neeson interpreta pues al de siempre, al sicario retirado que busca redimirse, etcétera, pero con unas escenas de acción, yo creo que un poquito más vistosas de lo normal. Yo esta película la pude ver hace tiempo, a mí la verdad que me ha gustado. También es cierto que yo me veo todas estas de Liam Neeson, pero yo creo que esta es de las mejores que ha hecho en los últimos 5 o 6 años.
Bueno, vale, pues me la apunto, a ver, venga. Bueno, Killboy.
Mira, Killboy es lo que yo llamaría la fricada de la semana. Es una película de acción, ciencia ficción, fantasía, comedia y no sé cuántos géneros más, que yo creo que hará las delicias del aficionado a ese cine videoclipero con voz en off, este cine que es tan del finales de los 90, ¿no? Tan Snatch, tan El Club de la Lucha, ¿no? Cine rápido, cine un poco excéntrico. El argumento se centra en Bill Skarsgård, el personaje de Bill Skarsgård, este actor de apellido impronunciable, hijo de Stellan Skarsgård, impresionante actor y también hermano de una saga de actores. Le conocimos sobre todo por interpretar al payaso Pennywise en las películas de It, y luego ha ido haciendo por ahí cositas. En este caso es el protagonista absoluto, se ha puesto ciertamente fuerte para esta película, la verdad que le ves y es impresionante los músculos que ha desarrollado, e interpreta a un chaval sordo-mudo que vive en un futuro distópico donde las ciudades están gobernadas por bandas callejeras. Una de esas bandas asesina a su familia y él dedica su vida a vengarse. Pues la historia ya la hemos visto mil y un veces, pero el atractivo está en una especie de plano estético bastante cuidado. Yo creo que es eso, acción un poco excéntrica que vira la ciencia ficción, que no es para todos los gustos, pero sí para los que, como yo, somos cafeteros del género.
Bueno, pues venga, vamos a las plataformas y no me lo puedo creer.
Sí, señor.
No me lo puedo creer.
Otra
en Netflix, Superdetective en Hollywood.
Superdetective en Hollywood, Axel Foley, o lo que es lo mismo, Superdetective en Hollywood 4. Sí, señor. Vuelve Eddie Murphy a interpretar a Axel Foley, al detective de Detroit, que se muda a Los Ángeles para, bueno, desentrañar misterios.
Pero estas ya van directamente a plataformas.
Esta directamente a Netflix.
O sea, ya no...
De hecho, yo creo que tiene un recorrido muy similar, ¿no?, al Rey de Zamunda, también, la secuela del Príncipe de Zamunda que
sí,
hizo Eddie Murphy también para la
plataformas y televisores.
Eso es.
Cuando te pones un mediodía a dormir, pues te pones eso.
Esta se estrenó ayer. Se estrenó ayer en Netflix. Yo todavía no la he visto, pero es que ¿sabes por qué no la he visto, Koldo? Porque es que tampoco he visto las tres originales. O sea,
yo vi la primera.
Yo es que no soy nada fan.
Yo vi la primera, no, es que me aburrí mucho. Y quitando la música...
Sí, hombre, el tema es clásico, con sintetizadores.
Un tema clásico, pues entonces sí. Pero lo demás ya... Es que además,
yo quiero ver la segunda.
Es que yo con Eddie Murphy no ya, tengo un problema con
yo
él.
También. Yo con Eddie Murphy me llevo bastante mal. Y
me pasa lo mismo con Eddie Murphy que me pasaba con Jim Carrey.
No, yo con Jim Carrey siempre ha sido amor a primera vista.
No, pero los primeros papeles de Jim Carrey es que me repartían todos iguales.
Ojo, pero Jim Carrey, aunque te parezcan iguales,
luego,
le ves que se esfuerza.
Luego ya de reconocer que ya hacía papel... No, pero cuando está en plena mueca,
sí.
La mueca ya me aburría mucho. La
sí.
Mueca es la
hombre,
mueca
es repetitiva,
siempre,
pero, repetitiva. Pero es una mueca que solo puede hacer.
Pero luego reconozco que luego ya he hecho otro tipo de papeles, e incluso he visto una película donde hice un papel serio.
Sí.
Pero bueno, que tampoco me volvió loco, pero dije, bueno, por lo menos es un registro distinto. Es que Eddie Murphy no ha podido hacer un registro diferente nunca.
No, la verdad que yo a Eddie Murphy solo le trago en Bowfinger, el pícaro, una con Steve Martin en la que estaba muy gracioso, precisamente porque se reía de sí mismo. En el resto de películas, para mí, Eddie Murphy siempre hace de Eddie Murphy, ¿no? Y yo creo que en esta Superdetective en Hollywood 4, pues bueno...
Va a ser de Superdetective en Hollywood 4.
Va a ser más de lo mismo, vale. Y yo creo que el título ya avisa a cualquiera.
Bueno, HBO Max, esto ya creo que hemos hablado porque Godzilla y Kong, el nuevo imperio, ¿no?
Eso es, hablamos cuando se estrenó en cines,
sí,
y se estrena hoy mismo en HBO Max, la quinta entrega ya del nuevo MonsterVerso.
Porque no me puedo creer la recaudación de esa película.
Pues mira, fíjate, quinta entrega y la más taquillera de toda la saga, nada, un par de millones más que la de Kong, la Isla Calavera, que a mí me sigue pareciendo la mejor. Pues yo sí lo entiendo, porque esta saga de monstruos es que es buena. Es que esta saga está muy bien. Y sobre todo esta Godzilla y Kong, yo entiendo que sea la más taquillera, porque ya se dejan de tonterías. En las anteriores te metían historias de humanos que iban, venían, te importaba poco lo que hicieran, y estabas esperando a que los bichos salieran a pegarse. Pues en esta han dejado ya de lado las historias de humanos, y es directamente todo el rato bichos pegándose, y pegándose muy bien. Con lo que, vamos, yo que soy un absoluto fan del género, pues voy al cine encantado a ver estas películas. Y yo creo que tampoco engañan a nadie.
Bueno, pues 571 millones.
Sí, señor. Sí, señor. 570. Tenemos Godzilla y Kong para rato.
Hombre, normal. Con esto, no, fíjate, están todos con el riñón dorado tía, todos los productores.
Eso es. Y fíjate, que no es parte de esta saga, pero este año ganó su primer Oscar Godzilla con Godzilla Minus One. Esta película ya de origen japonés, porque recordemos que tenemos por un lado la saga japonesa, que siguen haciendo películas y muy buenas, y esta es la saga americana, que son películas también buenas, igual no tanto, pero que recaudan mogollón. Con lo que ahora mismo tenemos dos sagas de Godzilla que están en su mejor momento.
Bueno, vamos a Movistar porque ahí tienen Bowling Point. A ver,
eso
¿esto
es,
qué es?
En Movistar tenemos dos cosas muy chulas. Mira, tenemos una serie y una película. Bowling Point es una serie, concretamente una miniserie de 4 capítulos que se pudo ver en streaming en la BBC el año pasado y que nos llega a nuestro país. Ayer mismo nos llegó. Es una secuela de la película de 2021, Yerbe, bueno, en la que básicamente tanto la película como ahora esta serie secuela lo que hacen es nos retratan el día a día de un restaurante inglés. ¿Recuerdas, Coldo, que alguna vez hemos hablado de una serie estadounidense que está muy bien, que se llama The Bear, que ahora va a estrenar en breve su tercera temporada sobre un restaurante en Estados Unidos? Pues yo creo que esa The Bear es la respuesta americana a esta Yerbe y por tanto a esta secuela Boiling Point.
Bueno, pues bien, y luego me dices que queda una película buena.
Queda una película muy buena, aunque no te lo creas. Mira, hablábamos la semana pasada también de Nicolas Cage con el estreno en Amazon del Cazador de Búfalos y decíamos que era una película correcta. Y también decíamos que Nicolas Cage lleva 20 años entre lo mediocre y lo correcto, tirando más a lo mediocre.
Sí, estaba en lo alimenticio.
En lo alimenticio. Y además, confeso por él, ¿eh? Ha tenido unas deudas con Hacienda que terminó de pagar hace un par de añitos. Y claro, ya estamos empezando a ver los frutos de, bueno, pues de que Nicolas Cage ya tiene más capacidad para elegir sus papeles, ya no tiene que aceptar todo lo que le llega y empieza a aceptar buenas películas como esta que nos llega a Movistar el domingo, Dream Escenario, en la que lejos de interpretar a el prototipo de acción que nos ha regalado muchas veces, Nicolas Cage interpreta a un profesor gris, calvo, con barba, sesentón y barriga, que de repente comienza a aparecerse en los sueños de todo el mundo. Nadie sabe por qué, y se convierte en un fenómeno absolutamente viral sin buscarlo y sin desearlo. Y esta premisa, que es muy rocambolesca, la verdad que está muy bien llevada en esta película, que se apoya sobre todo, bueno, yo creo que la mejor interpretación que hace Cage, pues yo me atrevería a decir desde El Señor de la Guerra o desde Adaptation,
bueno, pues
hasta
ya.
El punto que le nominaron este año a los Globos de Oro.
Bueno, ya me has puesto deberes entonces. Venga.
Tienes que verla.
Vale, venga, Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine.
Agur.
Venga, agur.